Como les dijimos, vamos a hablar hoy con el profesor Ari Jakovics, con quien hablamos ya una vez y nos gusta hablar bastante, y vamos a hablar un poquito sobre estos procesos de paz. Así que denos un minuto,
nos acomodamos acá en el estudio
y ya volvemos.
אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם. אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך להפוך חולשה לעוצמה גדולה. אבא, אני רוצה לחזור אליי, למצוא אותך שם איתי. במקור שלי אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי. יונתי בחג והסלע, שמיעיני את קולך, תשאירי לי שיר חדש חדש, יאיר לי בי ואת מיתרה.
Segundo bloque, aquí en Canal Español, y ya nos encontramos, les dije, un minutito nada más necesitábamos, ya nos encontramos aquí con el profesor Ari Jakovics, con quien hablamos aquí, y nos gusta bastante hablar, y por eso queríamos invitarlo de nuevo, para hablar un poquito sobre esto, sobre lo que está sucediendo, y sobre una posible forma de terminar este conflicto, si es que existe.
Bueno, buenas tardes a todos. Primero aclaremos, es terminar la guerra y no el conflicto.
Claro.
Porque la
razón.
Guerra, es decir, la fase violenta, el conflicto va a persistir. Y es una pregunta, yo no soy profeta, ¿no? Y se dice en la Biblia, la profecía es para los tontos o los idiotas, pero yo creo que lo primero que tiene que ocurrir, si va a ocurrir, y ustedes lo mencionaron en las noticias, es que digamos de acá a 2-3 semanas, pero no de acá a 2-3 meses, se logre una ISCA, ¿no? Es decir, un arreglo respecto a comenzar un proceso de liberación de los rehenes. Interesante que en el exterior, no acá en Israel, no lo llaman como acá negociación de rehenes, sino llegar a una tregua, como claro. Ustedes bien dijeron, de tregua a cese de fuego, de cese de fuego a terminar la guerra. Es decir, si acá a 2 semanas, si es posible, depende de las dos partes, también en nuestra narrativa israelí, le estamos echando todo el tiempo la culpa a Sinwar, pero uno puede decir que tanto quizás Sinwar como Netanyahu están ganando tiempo y no estamos seguros si quieren llegar a un arreglo. Si se llega a un arreglo y eso va a dar una tregua de 6 semanas y es la primera etapa porque es un plan de 3 etapas, probablemente pueda llevar a una reacción en cadena positiva. Primero, a quizás un arreglo también en el norte respecto a Hezbollah. Segundo, a algo más concreto que lleve a un cese del fuego y que la guerra se acabe. Eso puede ocurrir. Ahora, quiero también, Johnny, agregar, porque escuché vuestras noticias, que lo importante del cambio en la postura de Hamas es que Hamas no está demandando ahora terminar completamente la guerra.
Claro.
Y eso es un cambio muy rotundo. Y tampoco está demandando una retirada total de Chal, de la Franja de Gaza a Israel. Y eso da lugar a la posibilidad de bargaining. Lo han dicho los yanquis, lo han dicho los qataris, lo han dicho los egipcios. Acá en la guerra de narrativas, pues se dice no, pero tienen demandas. Obviamente las demandas van a ser muy difíciles, que tienen que ver también, por ejemplo, si Marwan Barghouti va a ser liberado a cambio de 5 soldados, están pidiendo 50 claro. Prisioneros de seguridad.
¿Y por qué entonces no todavía no se da?
¿Por qué no se da? Mira, yo no tengo una respuesta clara. Es decir, si tú ves, digamos, los profesionales, la gente de seguridad, de alguna forma yo creo que están insinuando que hay una posibilidad, pero para eso hace falta una voluntad política.
Claro.
Y hace 13 años atrás se liberó a Gilad Shalit a cambio de 1,000 prisioneros, claro. Eso lo hizo Netanyahu. Ahora, no está pidiendo ese trueque jamás, pero depende de la voluntad. Y es claro, es decir, todavía no tenemos una sensación cierta si Netanyahu quiere ir a un arreglo o no, porque un arreglo probablemente lleve a elecciones. La salida de sus ministros de extrema.
Claro.
Ariel, me interesa esto que decías recién de que es terminar la guerra y no el conflicto, porque a veces que pareciera como algo rosado esto de decir, bueno, hacemos el acuerdo, después hacemos los dos estados, y después como pareciera como que se terminaría el conflicto. Entonces
no,
me gustaría como desarmar un poco esa idea.
No, es mucho más complicado. Es decir, toma en cuenta, por ejemplo, de hecho, ustedes también lo mencionaron, ¿por qué Canadá deja de mandar armamentos? ¿Por qué todo este revuelo en el mundo respecto al desastre humanitario del cual no somos conscientes, que creo en inglés se llama famine y en castellano creo que es hambruna?
Hambruna, sí.
Hambruna digamos, en la etapa más brutal.
Sí.
Porque de hecho, tenemos en cuenta que Israel se ha transformado en la potencia ocupante en la Franja de Gaza. Y no lo ha hecho tan mal de destruir a Hamas, no completamente, y sus capacidades gubernamentales, pero sin tomar en cuenta quién tiene que reemplazar. De hecho, by default, como se dice en inglés, Israel está reemplazando a Hamas. Y si Estados Unidos está construyendo este puerto flotante, de acá a un mes Israel va a tener que repartir la comida. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica de un proceso político, primero, que es algo mucho más gradual. No se está hablando que el día de mañana se cree un Estado palestino demilitarizado, porque acá en Israel lo vemos como un premio a Hamas. Pero por otro lado, y ese es un punto que a mí me gusta siempre hacer hincapié, Hamas no es solo una organización terrorista, es también una ideología fundamentalista, y la única forma de derrotar a Hamas, y no es un slogan, es en términos políticos, porque pónganse a ver que Hamas siempre se ha opuesto a un proceso político. Hamas se opone a la idea de dos estados mientras que haya un estado al lado de Israel y en lugar de Israel. Entonces, lo que mañana el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, no americano, de Estados Unidos, Blinken, se va a encontrar con los ministros Egipto, Qatar, Jordania, Arabia Saudita, la Autoridad Palestina, que no es todavía un país, y me está faltando uno, y los Emiratos Árabes. Y van a hablar precisamente lo que me estás preguntando. Es decir, van a hablar del diseño respecto a cómo salir de esta guerra para tratar de llevar a una solución pacífica al conflicto. Y lo que van a poner énfasis, que es el caramelo o el premio para Israel, es la normalización con Arabia Saudita y la iniciativa de paz árabe que está todavía en pie más de 20 años. Pero a cambio, por lo menos, Israel tiene que decir si queremos un proceso político o si queremos tomar en cuenta la posibilidad que una entidad palestina o alguien responsable tome las llaves respecto a la Franja de Gaza, tomando en cuenta que la Franja de Gaza está conectada orgánicamente con la Cisjordania.
Claro. Ari, yo me acuerdo que hubo una editorial de Thomas Friedman donde él escribía la historia entre los israelíes y los palestinos es conflicto, tregua, y lo que marca es qué se hace durante las treguas para que el próximo conflicto no sea tan, tan fuerte. Y yo te escucho a vos decir algo muy parecido, como que no hay forma de salir de este loop de conflicto, tregua, entonces te lo quiero preguntar directamente, ¿hay alguna forma de que de terminar con este loop infinito?
Hay una forma, pero va a ser gradual. A pesar que tenemos que tener cuidado con las comparaciones, volvamos atrás en el tiempo, 50 años atrás, y nos encontramos con la guerra de Yom Kippur, que también fue un desastre, 2.700 soldados israelíes muertos en 3 semanas, victoria militar de gran envergadura de Israel a un precio atroz. Y eso termina una especie de empate. Y el que entendió esto muy bien fue el señor Kissinger, que los latinoamericanos tenemos sentimientos encontrados al respecto. Pero Kissinger era un genio, en términos de práctica diplomática. Y él, por ejemplo, no dejó que Israel destroce la tercera armada egipcia que estaba en Sinaí para que termine en empate. Y eso pone en pie una tregua que se da a través del Consejo de Seguridad y al principio ciertos acuerdos interinos y luego, unos años más tarde, nos sorprende el presidente Sadat viniendo a Jerusalén y emprendiendo un proceso de paz. Entonces, hay una cierta lógica, especialmente a pesar que es muy difícil para los israelíes pensar en estos términos, ya una victoria total, que es un slogan idiota, y lo digo acá a calzón quitado, yo encontré que victoria total es un término usado por Alemania nazi. Claro. Es decir, esto suena, ¿no? Es un término atroz.
Bueno, porque que es también propagandístico, ¿no?
Claro, claro.
Es un eslogan, es claro, lo que vos decías claro recién.
Victoria total no va a poder haber. La única posibilidad de victoria, y nuevamente volvemos al eslabón inicial, es la liberación de los rehenes. Que vuelvan los que están vivos, que vuelvan los cuerpos. Y la victoria ultimativa es esencialmente un proceso de paz. Pero a lo que voy es que sí podés pasar de un periodo interino de treguas a algo más trascendental. El problema es que en los últimos 10 años, si nosotros podemos saber, desde la mediación de Kerry, que terminó en 2014, hasta el día de hoy, ese era el tipo de dinámica que veíamos. Es decir, rondas militares contra Hamas que terminan en una tregua, pero eso no va a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés de las partes de ir más allá del manejo del conflicto. Después de la catástrofe, la tragedia de octubre 7, después de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, volver a manejar el conflicto, que es más o menos el plano, la idea que tiene Netanyahu en la única carilla que él publicó, que es lo que va a ocurrir, es volver exactamente lo que vos estás sugiriendo. Por eso es que Estados Unidos, la comunidad internacional y algunos de nosotros acá decimos no way, la única posibilidad es ir a algo más trascendental, gradual, complicado, que lleve a un proceso político.
Pero nosotros, y te quiero poner esta frase con la que yo personalmente no coincido, pero la escucho mucho, que es: Israel siempre ofrece la paz y ellos la rechazan. El día que ellos bajen las armas va a haber paz. ¿Es tan así?
Como todos los slogan, es más complicado. Es decir, yo no quiero que los oyentes o que lleguen a la conclusión de que esto es un caso en el cual Israel, que es la parte más poderosa, el status quo, nunca ofreció nada. Eso no es cierto. Es decir, para que pongamos las cosas claras, por un lado, yo no concuerdo con lo que dijo ayer Netanyahu en el Comité de Asuntos Exteriores de la Knesset, que la autoridad palestina y Hamas son exactamente igual. Eso claro también es un slogan que sirve para decir no hay con quién hablar. Por otro lado, históricamente hay que recalcar, y es importante que nuestros oyentes sepan, que hubo ofertas israelíes muy significativas, y me refiero a los palestinos. Hubo la de Barak en el año 2000, pero cuando hago la encuesta a mis estudiantes, piensan que Barak ofreció todo. No, Barak ofreció el 91% de la Cisjordania y les ofreció custodianship, custodiar el monte del templo, pero no soberanía. La mejor oferta hasta el día de hoy fue la del primer ministro, el ex primer ministro Olmert, en septiembre del 2008, que le ofrece a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina, más o menos 94.5% de la Cisjordania, más 5% de trueque territorial, más 0.5% del corredor entre la Franja de Gaza y la Cisjordania. Mahmoud Abbas dijo, lo voy a pensar, no dijo sí, no dijo no, y el resto es historia. Entonces, hay cierta verdad en el hecho de que sí, Israel estuvo dispuesta. Pero a partir del 2009, Abbas quiere volver a su oferta, Netanyahu dice no. Luego hay un último intento serio de parte del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, creo que así se dice en castellano, ministro de Relaciones Exteriores, Kerry, que viene 9 veces. Se encuentra decenas de veces con Netanyahu, con Abbas, no, pobre, no le tengo pena, y intenta, y lo que yo sé o lo que estudié es que Netanyahu se mueve a paso de tortuga, pero se mueve, y el que se congela es Abbas. Pero tomen en cuenta, hace 10 años atrás fue la última oferta seria que al fin y al cabo ni Israel ni los palestinos aceptan, y eso termina también con una de las rondas bastante cruentas de una guerra en el 2014 entre Israel y Hamas. A lo que voy, por lo menos formalmente, de parte de Abbas, y Abbas es alguien que se tiene que jubilar, ¿no?, con 88, 89, pero él dice, sí, yo estoy dispuesto a negociar, y hay que también poner claro que el hecho que Abbas y Hamas no se han reunido porque Abbas le está demandando a Hamas que acepte las 3 condiciones principales, que son reconocer a Israel, no como Estado judío, reconocer a Israel, reconocer los acuerdos firmados entre la OLP e Israel y renunciar al terrorismo.
Pero eso sería reconocer el poder de Abbas.
O sería que Hamas ya no sería Hamas, renunciaría, claro, a su ideología.
Claro.
Pero a lo que voy es que a tu pregunta es más complicado, ¿no? Pero nuevamente, si vos lo ves en términos comparativos, no significa que esto es imposible. Tuvimos otros casos como Irlanda del Norte o muchos otros casos.
Ahora, Arié, en todo lo que venías contando vos recién y el paso de los años, que parece algo antiguo, la verdad, que
sí,
venías contando, se repiten los mismos nombres. No hay ahí, siempre hablan del liderazgo, pero no hay, además de esta de renovación del liderazgo, también por ahí que hacer un cambio de enfoque con respecto a cómo se encara el conflicto.
Cambio de liderazgo, sí. Es decir, tomen en cuenta que Abbas fue electo después que se murió Arafat, se murió no sé qué, ¿no? En el 2005 fue electo por un mandato de 4 años y está hace como, ¿cuánto? 20 años casi. Uh-huh. Y Netanyahu, que ha sido un político muy astuto, ¿no? Él, y eso también, los oyentes no lo saben, que en el proceso de Oslo, luego del asesinato de Rabin y la derrota de Pérez, en los 3 primeros años de Netanyahu como primer ministro, él continúa el proceso de paz. Él negocia con Arafat. Él firma 2 acuerdos con Arafat, que hoy quiere que la gente no lo conozca. Uno, Hebrón. Él devuelve la mitad de Hebrón, o 2/3 partes de Hebrón. Él lleva un acuerdo de Wai. Y, de hecho, él pierde la mayoría en el gobierno porque la derecha, o la derecha religiosa, lo hace caer. No, eso la gente no sabe. La gente no sabe que Netanyahu, en el año 2009, en un discurso muy importante que da en la Universidad de Bar-Ilán, y esto no es un scoop, esto es historia, lo que pasa es que acá hay una amnesia colectiva, Netanyahu, él reconoce la posibilidad de un Estado palestino demilitarizado, mientras que los palestinos reconozcan que Israel es el país nacional del pueblo judío.
Pero hoy, por lo que nosotros escuchamos de diferentes reportes, la idea de la administración Biden es esa. Es un Estado palestino desmilitarizado, es darle a la autoridad palestina, como decía Jesse, las críticas a los líderes, renovada el control de Gaza. Entonces, yo entiendo lo que vos planteás respecto de el premio a Hamas, pero no es un tren que es muy difícil de perderse. O sea, o en realidad lo que dice Estados Unidos es blef y no existe la posibilidad de hacer esto.
El tren puede salir también sin que le pregunten a Israel. El problema...
¿Puede salir sin que le pregunten a Israel?
En el sentido, en parte. Es decir, no puede llegar a la estación final, pero sí puede salir. Si hacemos la metáfora carrilera, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, si Estados Unidos o la Gran Bretaña reconocen a un Estado palestino sin fronteras a decidir, es salir marcha al tren. Pero, de hecho, el problema no es un problema externo, el problema es un problema interno, que vuelvo a la pregunta de Jessica, que no es solo cambiar el liderazgo, sino cambiar la actitud. Lo que se necesita acá, y creo que hoy Uzi Baram, creo que escribe esto en el Haaretz, le dice a Gantz, le dice a Lapid, de hecho, ustedes son más decentes, ¿no? Son más mamblactim y demás, pero ¿qué están ofreciendo? Es decir, ¿qué están ofreciendo? De hecho, el mismo discurso. Si 99 diputados salieron en contra de un Estado palestino, o no saben qué están hablando, o es parte de la narrativa.
Pero salieron. ¿No?
Salieron en contra, claro. Entonces, a lo que voy, lo que hay que tratar, y esto es, digamos, quizás quijotesco, es tratar de comprender, y yo quiero aprovechar el espacio y decir a los oyentes, porque soy también parte de un think tank, se llama Mitvim, y ellos han publicado en hebreo el viernes pasado lo que se llama la Yosma Israelit, una iniciativa israelí, va a salir también en hebreo y en inglés, y ahí me pidieron y yo contribuí, tuve que estudiar 3 meses el tema de una conferencia de paz, porque una conferencia de paz no es lo más importante, pero es algo que puede poner la agenda sobre la mesa. Es decir, como el modelo de la conferencia de paz de Madrid, de octubre de 1991, que fue el primer paso hacia una dinámica que llevó luego al proceso de paz con los palestinos y con Jordania. Entonces, a lo que voy es que hay que tratar de explicar de que acá no se le está haciendo el favor a nadie y que, de hecho, al contrario, es lo contrario de lo que jamás quiere, porque es lo que los israelíes queremos, que es seguridad. Para darles una idea, y esto también suena un slogan, pero creo que es un ejercicio intelectual muy importante, imaginémonos los tres aquí, ¿no? Lo que se llama counterfactual, en esta guerra que tiene múltiples frentes, que estaba mencionando el misil que cayó al lado de Gilad, ¿no? Ese es uno y, sí, y demás. Imagínense cuál sería nuestra situación hoy día sin la paz con Egipto, sin la paz con Jordania y ni siquiera sin los acuerdos con esta autoridad palestina, que la acusamos de terrorista y demás, estaríamos mucho peor. Es decir, de hecho, lo que hay que tratar de explicar, no estamos hablando de un proceso de paz que nos va a llevar a la paz al estilo de John Lennon y del submarino amarillo, sino algo muy realista, una cuestión de intereses. Porque lo que Estados Unidos nos está diciendo, ¿no? Y no se nos está acabando el tiempo como a los diplomáticos, es que por eliminación, es decir, por eliminación, la única opción lógica que nos podría permitir llevar a una vida normal es un proceso político. Porque pongámonos a ver, el manejo del conflicto, yo creo que eso explotó literalmente en octubre 7. La resolución del conflicto, y yo no soy political correct, puede ser por la vía violenta, a través de genocidio, que es la destrucción física de otro pueblo, o politicidio, que es un término en el cual en la primera guerra árabe-israelí los países árabes querían desmantelar el Estado de Israel. O en la guerra de 1982, para hacerlo equiparado, no puede ser Israel ataca al Líbano para destruir a la OLP como entidad política. No sirve. Ahora, si no hay victoria total, si a Hamas no se lo puede destruir completamente como idea, lo que queda y que nunca lo pudimos probar hasta el final es un proceso político. Y lo alentador, que es probablemente lo único alentador que tenemos hoy día, es que la mayoría de nuestros vecinos árabes, la comunidad internacional, los europeos, los estadounidenses, inclusive los países que demostraron ser muy hostiles a nosotros, como China y Rusia, todos están hablando conferencia de paz, solución de dos estados.
¿Esto es algo que no había pasado antes?
Esto es algo que no había pasado porque si uno compara con procesos anteriores, cuando Sadat lo hizo hace 45 años atrás, él después pagó con su vida. Y él, de hecho, fue declarado hereje por la Liga Árabe. En cambio, ahora todos nos están diciendo, esta es la oportunidad para concretar el sueño sionista de ser un país normal con fronteras.
Ahora, ¿hay intenciones de esto por parte de, vuelvo, a los liderazgos de estos, digamos, tanto de lo que es los palestinos como de Israel?
Bueno, ese es, ese es el gran problema, ¿entendés? Volvemos a como cuando los europeos quieren hacer una conferencia de paz y yo digo, sin invitar al novio y a la novia, aunque no tienen que casar. ¿Qué es lo que quiere hacer el jefe de la diplomacia europea? Eso no va. Ahora, para eso necesitas líderes israelíes y palestinos que, por un lado, tengan la legitimidad y, segundo, que tengan las agallas, la voluntad de tomar estas iniciativas.
Te hago la última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo pueden tener la legitimidad, por ejemplo, los líderes palestinos, si es Estados Unidos el que impone el recambio?
Bueno, eso es algo que se tiene que trabajar. Y por eso, por ejemplo, y lo que digo no sonará political correct, jamás no puede ser interlocutor, pero claro, elementos islámicos dentro de los palestinos sí, como si vemos en términos de política interna, que al final no hablamos y mejor que no hablamos. Pónganse a ver, por ejemplo, esta figura que es Mansur Abbas, ¿no? Mahmoud Abbas, sí, que él es islámico, él es cercano, primo de la hermandad musulmán, él es conservador, él es ultra religioso, y el hecho que él fue parte del gobierno anterior es quizás lo mejor que hizo el gobierno Bennett Lapid en cuanto a la posibilidad de ser parte, ¿no?, del diálogo político.
Bien, Ari, la verdad, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, siempre es súper interesante.
Siempre es súper interesante.
Y nos quedamos ya sobre el último minuto.
El último segundo, simplemente voy a decir dos cositas. Nosotros a la noche, 9 de la noche, tenemos nuestro reporte de todos los días a las 9 de la noche para que sepan cómo termina el día. Mañana a 2 de la tarde nuevamente el programa en vivo. Jessy, ¿por dónde nos puede ver la gente?
Sí, nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con WF, como decimos siempre. Mañana, nosotros, Jack Drasinor, vamos a hablar de los problemas internos.
Internos, exactamente. Nosotros nos vamos y será hasta mañana. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Jessy. Chao.
Chao, chao.
Les tiré un montón de material.
Se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo.